En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 17 de junio de 2022, Santa Teresa de Portugal. ¡Comenzamos! Mañana la pastoral familiar tiene un plan para todas las edades. Esta delegación diocesana va poco a poco cerrando su curso y de manera especial se unirá a Roma para poner fin al año de la familia. Escuchamos a Óscar Areitio, delegado de familia de la diócesis de Vitoria.
Hola, buenos días, José Antonio.
Pues muchísimas gracias por atendernos. Ya sabemos que estás muy ocupado en muchísimos temas, pero siempre tienes tiempo para comentar con los oyentes las actividades de la pastoral familiar. Estábamos hablando de este cierre, esta especie de cierre o de recta final del curso con esta iniciativa que habéis convocado para todas las familias de toda la diócesis. Cuéntanos un poquito, Óscar, ¿de qué se trata?
Bueno, como sabéis, estamos precisamente en el año Familia Amoris Laetitia, uh-huh. La alegría del amor, ¿no? Que dio comienzo el 19 de marzo del año pasado, del 2021, cuando se cumplían los 5 años de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Uh-huh. Y ya sabemos, que es una exhortación sobre la belleza y la alegría del amor familiar. Pues bien, todavía estamos celebrando este año. Y acabará con el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Roma del 22 al 26 de junio de este año 2022. ¿Qué es lo que sucede? Que el Papa Francisco, con todo esto de la pandemia, pues ya anunció que de una manera especial se iba a desarrollar este 10º Encuentro Mundial de las Familias de una manera inédita. Se iba a descentralizar de Roma, de tal manera que iba a ser multicéntrica, es decir, que cada diócesis podía
organizar
algunas iniciativas locales, y nosotros, en sintonía en colaboración con nuestro obispo, decidimos que se desarrollara en una única jornada el sábado 18 de junio.
Sábado 18 de junio.
Uh-huh. Eso es. Una jornada que iría desde la mañana, desde las 9 de la mañana hasta la tarde, hasta las 7 de la tarde.
¿Y de qué consta esta jornada? ¿Cuál es el punto central de esta jornada?
Bueno, el lema lo mantenemos, el del 10º Encuentro Mundial de las Familias, que es el amor familiar, vocación y camino de santidad. Uh-huh. Y ese lema ya nos indicaba un poco, camino de santidad, decíamos, camino, peregrinación. Vamos a las 9 de la mañana, vamos a quedar en la balconada de San Miguel, donde está la Virgen Blanca, uh-huh. y de una manera simbólica lo que queríamos era unir la Virgen Blanca con la Virgen de Nuestra Señora de Estíbaliz. Entonces, entendemos que quizás para algunas familias sea un poco temprano quedar a las 9 de la mañana, vamos a hacer una parada en torno a las 10 de la mañana en Arcaya, uh-huh. donde está la casa diocesana, uh-huh. donde, allí, quienes quieran unirse a la peregrinación, lo pueden hacer en torno a las 10 de la mañana, donde tendremos un acto de envío, digamos, y a partir de ahí está previsto que, recorriendo, esos pueblos, lleguemos a Estíbaliz en torno a las 12:30 de la mañana. De tal manera que a eso de la 1 tendremos una Eucaristía presidida por nuestro obispo don Juan Carlos, y después de la Eucaristía, que digamos que este va a ser como el momento central, después de la Eucaristía nos quedaremos a comer, dependiendo del tiempo, puede ser en las campas o quizás en el centro de acogida, uh-huh. y en torno a las 4 de la tarde tendremos un concierto de un grupo de voces jóvenes que van a venir y ahí un poco con todo lo que es el lema, la oración, el propio himno del 10º Encuentro Mundial de las Familias, acabaremos en torno a las 6 de la tarde, recordando un momento ese Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar a la semana siguiente en Roma, uh-huh. y en torno a las 6:30 tendremos un acto un poco de cierre, y a las 7 está previsto que cojamos los autobuses. como necesitamos saber cuántas personas van a ir, por eso es importante que la gente, que la familia, se sientan en primer lugar todos convocados, pero en segundo lugar que se inscriban para saber pues cuántos autobuses tienen que ir a Estivaliz
pues para volver. Para la vuelta. Pues ya lo hemos escuchado todos. 18 de junio, desde las 9 de la mañana, saliendo desde la balconada de San Miguel, donde está la Hornacina de la Virgen Blanca, hasta el santuario de Nuestra Señora de Estivaliz, patrona de Álava, patrona de Vitoria y patrona de Álava, unidas con las familias, con la incorporación, ya lo decías tú, en Arcaya también, posibilidad de quien quiera incorporarse en Arcaya. 12:30 se llega a Estivaliz, una a la misa y luego luego se come y luego el concierto de música. Bueno, pues es una jornada, la verdad, que muy apetecible. Desde aquí animamos a todas las familias que quieran asomarse a este cierre del año de la familia convocado por el Papa. Y Óscar, daros las gracias a ti, a Lourdes y a Laura, por supuesto, a Carlos y a Beatriz, a la delegación de familia, por todo lo que estáis haciendo para movilizar a las familias, para que el amor en la familia esté vivo, la llama no se apague, y desde luego que esta jornada va a ayudar mucho a eso.
Pues muchísimas gracias a vosotros, bueno, siempre colaborando y difundiendo pues todas estas iniciativas diocesanas. Muchas gracias, os animamos a todos a participar.
Eso es, gracias Óscar, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y también mañana por la mañana, quien quiera un plan más tranquilo y cultural podrá asistir a la visita guiada por el centro de la ciudad sobre la figura de Adriano VI. Ya saben que estamos celebrando los 500 años de su nombramiento como Papa aquí en Vitoria. Quien quiera, a las 11 de la mañana en la Casa de Cordón, itinerario gratuito por el casco viejo de Vitoria sobre Adriano VI. Y también mañana por la noche, a las 9 de la noche, vigilia del Corpus Christi en el convento de las Hermanas Dominicas, en el convento de la Santa Cruz, en la calle Pintorería número 96, organizado por la Adoración Nocturna de Vitoria. Escuchamos a Alfredo, que es adorador nocturno, miembro de esta asociación de fieles. Alfredo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues cuéntanos, Alfredo, ¿qué tienes preparado para este sábado a las 9 de la noche?
Pues tendremos la vigilia, Dios mediante, como has indicado, en el convento de las Madres Dominicas, que será presidida por don Juan Carlos. Uh-huh. Y en ella recibimos y ponemos los distintivos a los nuevos adoradores que se han ido incorporando durante el año. Uh-huh. Y reconocemos también la constancia a los que van cumpliendo vigilias. Uh-huh. Para nosotros, pues es importante, porque es la fiesta de la Eucaristía y nos recuerda el Jueves Santo con su institución, y en ella queremos rendir público homenaje a Jesucristo Eucaristía, al cual en nuestras vigilias mensuales adoramos y encomendamos en ellas a la Iglesia y a sus necesidades.
Pues Alfredo, pues muchísimas gracias, porque eso es lo que te quería preguntar. La segunda pregunta era, pues, ¿qué significa para un adorador? Bueno, pero tú lo has resumido muy bien, no solo para un adorador, sino para un cristiano, lo que significa el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? El Corpus Christi, sí. Esta fiesta donde se hace presente el Señor en las formas del pan y del vino. Así que, Alfredo, pues nos veremos el día, este sábado, a las 9 de la noche, en el convento de Santa Cruz, para preparar esta vigilia con toda la diócesis junto al obispo de Vitoria. Alfredo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por atendernos. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Y ya sabemos cómo está yendo la campaña de misiones diocesanas con su proyecto ecológico y solidario de reciclar tóners y cartuchos de impresora. Estíbal de Bea Murguía, de Misiones Diocesanas de Vitoria, nos cuenta un poquito más.
Después de Navidad, la Delegación de Misiones, en colaboración con la Comisión de Ecología de la Diócesis, inició una campaña de recogida de tóners y cartuchos usados. Con el dinero que nos van a dar, vamos a financiar pequeños proyectos de misioneros y misioneras alaveses. Varias parroquias y colegios están colaborando en esta iniciativa, así como otros centros como la universidad. Gracias a la aportación de estas personas, grupos y colectividades, hemos conseguido y hacer un primer envío de 80 kilos de material. Queremos daros las gracias a todos y a todas y confiamos en seguir haciendo esta campaña una vez que pase el verano. Gracias y seguimos en contacto.
Y tenemos ya con nosotros a Ramón Ibea, secretario general de Cáritas Vitoria, quienes ayer junto a Maite Sebal, a Javier Querejazu y al obispo de Vitoria presentaron, hicieron la presentación ante los medios de comunicación de la memoria anual de Cáritas del año 2021. También hablaron un poco de la campaña del Corpus de este año y hicieron también balance de la mesa diocesana de acogida. Bueno, Ramón, muchas gracias y buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues nada, vamos con la primera pregunta que te queríamos hacer. ¿Cuál es la memoria que hace Cáritas de su actividad en el año 2021? ¿Qué datos podemos extraer de este año?
Bueno, esta es una memoria atípica. Los datos, lógicamente, son de actividad del año 21, pero hay que recordar que el año 20 era el año de pandemia, con lo que vivimos una situación en la que salimos de pandemia, estamos en un año que parece normal y entramos en otro con la guerra de Ucrania, con lo que todos los datos con pinzas. Pero realmente lo que podemos decir es que hemos trabajado con menos personas, lo cual es bueno, pero hemos trabajado con mucha más intensidad, lo cual es malo. ¿Por qué? Lo primero nos está diciendo que hay un cierto proceso de normalización, o por lo menos lo ha habido en el 2021, pero las personas que no terminan de acceder a esa normalidad se van encontrando en situaciones cada vez peores. De hecho, si hacemos la comparativa, tenemos que decir que las personas han bajado, pero las actividades y los costos de esas actividades han subido. Ese es un poco el resumen del año 21.
Dabas datos ayer, algún medio de comunicación titulaba, ¿no? La pobreza en Álava tiene rostro de mujer inmigrante. Tú decías, ¿no? Se ha atendido menos personas. ¿Eso qué nos indica? ¿La pobreza va a seguir en ese sentido hacia la mujer inmigrante? ¿Vamos a seguir atendiendo cada vez a menos personas? ¿Qué podemos extraer de los datos que tú nos decías esta semana?
Vamos a ver, a mí hay una cosa que me preocupa y es que el tema de la pobreza con rostro femenino, con rostro de persona que además no tiene empleo, con rostro de persona que además es monomarental y con rostro de persona inmigrante es una constante desde hace ya 15, 20 años. Y no conseguimos darle la vuelta a esa tortilla. A pesar de los pesares y a pesar de las políticas de igualdad y a pesar de muchos esfuerzos, bienvenidos todos ellos, no llegamos a darle la vuelta a esa ciaboga. Sigue teniendo rostro de mujer la pobreza y rostro de mujer inmigrante con hijos normalmente. Esa es una preocupación sustancial. A partir de ahí, ha habido otros elementos que han hecho que se haya movido también el mundo de las personas que se acercan a Cáritas. Todo el tema del COVID, por ejemplo, cerró fronteras, los flujos migratorios han sido menores. Nosotros en Cáritas, en Vitoria, atendemos a más inmigrantes que a nacionales porque los inmigrantes están en una situación mucho más complicada de derechos, de acceso a rentas básicas, de acceso a los mínimos vitales. Esa es la explicación fundamental. Entonces, que haya menos flujo, a nosotros lógicamente hace que la cifra baje. También después de mucha discusión política se puso en marcha el ingreso mínimo vital, que al aplicarse en el primer año hace que personas que no tenían derecho a renta garantía de ingresos y nosotros estábamos acompañando hayan encontrado ya unos ingresos por parte del Estado, unos ingresos que son derecho. Y nosotros ante el derecho nos retiramos siempre. Eso es tremendamente importante. Cáritas, la actividad es promocionar para la normalización de las personas. Y eso es muy importante y lo vamos haciendo y el IMV en eso ha ayudado. Y luego tampoco podemos negarnos que más allá de que podamos discutir de la calidad del empleo, el paro ha bajado. Ha bajado y ha bajado de una manera importante. Eso, lógicamente, también repercute. Juntando todo esto en la coctelera, pues nos salen los datos que nos salen, que no nos preocupan porque sean menos, porque nosotros el objetivo es llegar a cero. Nosotros no crecemos numéricamente. El que lo hagamos bien se sustancia en que decrezcamos numéricamente. Pero, en cambio, nos preocupa que el esfuerzo es mucho mayor y las necesidades también.
Muchos de nuestros oyentes también se preguntarán, bueno, toda esa atención, esas miles de familias, esas personas que Cáritas atiende, ¿cómo las atiende? ¿Cuáles son los servicios que presta o que oferta Cáritas a todas las personas que acuden a Cáritas?
Pues mira, en estos momentos estamos en una situación de víspera de un plan estratégico que Dios mediante y Asamblea decide, aprobaríamos o no el día 25 de junio, aunque todo apunta que seguiremos para adelante con el proyecto de convertir a la comunidad cristiana en el espacio de acogida. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para que sean las personas, voluntarios, parroquianos de Álava quienes acojan a las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahí tenemos que tener muy claro que los acompañamientos a veces exigen especialización y por eso lo que hasta ahora hemos llamado despacho se va a convertir, Dios mediante, bueno, va a estar pendiente la Asamblea, en el área de intervención. A partir de ahí empiezan las derivaciones y hay gente que va hacia el empleo, hay gente que necesita formación, hay gente que necesita ayuda económica, hay gente que necesita escucha, hay gente que necesita que le demos esperanza. para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, y ahí está el esfuerzo de los, en estos momentos, 726 voluntarios de Cáritas. Cuando hicimos la memoria éramos 20 y tantos menos. El COVID también nos ha castigado mucho en el tema del voluntariado, igual que nos ha castigado, por ejemplo, en el tema del empleo, porque el servicio doméstico, los datos de este año son peores que los del año anterior, y es que de las 7.000 personas fallecidas como consecuencia del COVID, la inmensa mayoría eran personas mayores, que suelen ser las demandantes de ese tipo de servicio, ¿no? Todo está relacionado. Pero yo sí que creo que de cara a la conclusión en este tema respecto a la memoria del 21, sí que tenemos que plantearnos que ha sido un año en el que algo de luz se ha visto, pero entramos en un 22 con unas incertidumbres tremendas, no sabemos qué va a pasar.
Y otro punto también que tocabais en esta rueda de prensa y que socialmente también tiene mucho interés es esta mesa diocesana de acogida. Cáritas lideraba un poco esta mesa, la gestionaba un poquito. ¿Cómo han sido estos tres primeros meses? ¿A cuánta gente se ha acogido? ¿Cuántas personas están ya ubicadas en espacios habitacionales de la diócesis?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la mesa la lidera don Juan Carlos, obispo de Vitoria. Otra cosa es a quién le encarga que haga las cosas. Y la gestión ha recaído sobre Cáritas, y después dentro de Cáritas pues ha recaído en primera instancia en la Secretaría General, hasta poner en marcha una serie de servicios, y ya tenemos voluntarios, tenemos profesionales, hemos contratado a una persona para ayudarnos en el tema de la traducción, porque tenemos muchos problemas, no solamente de desconocimiento de idioma, incluso de la grafía. Los ucranianos, incluso los rusófonos, la grafía que tienen es cirílica. Entonces hemos tratado de romper esa frontera, y lo que hemos hecho es poner en marcha tres dinámicas diferentes. La primera, se aprobó en la mesa un presupuesto de 300.000 euros. A partir de ese momento se ha producido un hecho importante, y es que el Gobierno vasco ha habilitado unas ayudas que también estamos gestionando desde Cáritas, que aseguran a las personas ucranianas que han pasado por comisaría poder tener unos ingresos entre los 430 y los 650 euros, dependiendo del tamaño de la familia. Eso ha oxigenado el que podamos dedicarnos a otras cuestiones, que son esas que no se solucionan con dinero. Formación, avanzar en la empleabilidad, el que estas personas puedan ir generando red. Uno de los problemas más serios que nos encontramos y que es muy difícil de solucionar es que son personas que no tienen proyecto vital en estos momentos, porque no saben si se quedan, no saben si vuelven, y en esa incertidumbre es muy difícil el poder tomar decisiones. Algunos las están tomando, yo creo que algunas personas han decidido que se van a quedar, pero no son la mayoría. Entonces eso nos dificulta mucho las cuestiones. Y luego nos hemos ido encontrando en el camino, y esto la diócesis fue el primer paso que dio, situaciones habitacionales complicadas. Entonces, hay que dejar claro que la diócesis lo que no hace es poner pisos a disposición de, lo que hace es utilizar los pisos para solucionar dos cuestiones fundamentales. Una es el hacinamiento, otra es la pobreza. El hacinamiento, cuando resulta que una familia ha acogido 3, 4 o 5 personas, nos hemos encontrado domicilios con 12 personas dentro. Lógicamente eso tenemos que tratar de solucionarlo. Y en otras ocasiones nos hemos encontrado que, con toda la buena voluntad del mundo, personas que vivían con un salario han sumado esas 3, 4 o 5 personas más, pero no han sumado ingresos. Con lo que nos hemos encontrado con que el ratio de ingresos personas nos colocaba por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, estamos trabajando en lo habitacional desde esa perspectiva. Y desde esa perspectiva estamos, por una parte, familias de 6, 7 personas, a quienes estamos acompañando en pisos, y mujeres solas, que son la mayoría de las que están viniendo, y además con hijos, y ahí estamos trabajando en Aliechea. ¿Por qué? Porque lo relacional es tremendamente importante. Estas mujeres están solas, sin hijos, no conocen el idioma, no conocen el país, no conocen la ciudad. Entonces, ese es un proceso. Lo relacional, ¿cómo lo cuidamos? Planteando desde el principio a estas personas que lo que están entrando es en un programa de la diócesis para acompañarles en su proceso de refugio. Que la vivienda es una herramienta que vamos a utilizar, pero que los cursos de formación, hemos habilitado ya 2 aulas, 2 horas al día, 5 días a la semana, es otro elemento que es importante que cultiven para su formación, sobre todo si en su idea está el quedarse. Insistimos en la necesidad de que matriculen a los niños y a las niñas en las escuelas, más allá de que se vayan o no se vayan a ir a Ucrania el curso que viene, pero que procuren una normalización, y en ese trabajo es fundamental lo que aportan nuevamente los voluntarios de la Cáritas, a las que se están sumando en las parroquias pues personas del barrio, parroquianos, que tienen interés en ayudar en esta dinámica, que es lo que nosotros hacemos siempre. Al final es la comunidad cristiana la que acoge, y acoge de una manera global. No solamente un curso de castellano, no solamente una habitación en la casa de Ali, un acompañamiento integral en un proceso de refugio que no sabemos cómo va a ser de largo y no sabemos cómo va a ser de dificultoso.
Bueno, pues vemos que tenéis, bueno, que Cáritas, que la comunidad cristiana, como tú decías, tiene muchos frentes, entre comillas, abiertos, ¿no? La caridad en general, y además lo que se suma a la crisis de Ucrania. Este domingo, día del Corpus, la sociedad arabesa tiene una nueva oportunidad para poder colaborar con el proyecto de Cáritas. ¿Cómo lo pueden hacer o cuál es el llamamiento que hace Cáritas a la sociedad arabesa?
Vamos a ver, yo creo que el lema del Corpus se puede sintetizar en una palabra: compartir. De hecho, el cartel es compartir el pan, es una fracción del pan, al final una eucaristía. Desde lo simbólico cristiano es importante, pero incluso desde lo simbólico social es compartir lo más básico, que es la alimentación. Y dentro de la alimentación, lo más básico es el pan. Entonces, cualquiera va a entender perfectamente cuál es la idea que nosotros tenemos, la de compartir. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es poner a disposición aquello que las personas comparten. Cuando decimos manejamos fondos propios, hombre, manejamos fondos propios, pero que vienen de donativos, vienen de socios, que no salen de una máquina que tengamos en algún sitio. Eso hace que sea tremendamente importante el mantener esa tensión en nuestra sociedad. Una sociedad que los datos nos están diciendo que cada vez se va dividiendo más entre quienes tienen y quienes no tienen, y además quienes no tienen cada vez son más invisibilizados y además empiezan a molestar. Vivimos en una situación de tensiones. A nosotros nos toca recordar continuamente esa necesidad de solidaridad, esa necesidad de caridad, esa necesidad de amor, al final, que es el elemento sustancial que mueve a Cáritas y mueve a la diócesis en estas dinámicas. Y ese es el llamamiento, sin obviar, lógicamente, y diciéndolo así crudamente, que para eso también hace falta dinero, porque hay que poner las cosas en marcha y hay que conseguir a veces pues comprar. Ahora estamos, por ejemplo, con una situación en la que nos vamos a necesitar cunas. Claro, lógicamente, porque alguna de las mujeres que tenemos en Ali está embarazada, va a tener familia dentro de... Entonces, ese tipo de situaciones, pues a veces el dinero ayuda a mejorarlas, ¿no? Pero si no hay capacidad económica, pues porque hay mucha gente que está justita, el tiempo y el escuchar y el acompañar tiene tanto valor o más.
Pues ya lo han escuchado, acompañar, escuchar, también solidaridad económica, muchas formas de apoyar a la caridad, a Cáritas, diocesana de Vitoria. Pues Ramón, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Y cuando queráis, un abrazo.
Agur.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El lunes 20 es el Día Mundial del Refugiado y por ello la Delegación de Migraciones ha organizado una charla precisamente con Ramón Ibias, a quien acabamos de escuchar, para reflexionar sobre esta realidad que afecta a miles y miles de personas, no solo aquí en España, sino en todo el mundo. Será a las 7 de la tarde, el lunes, en el aula Juan 23. Y un último apunte, el próximo sábado los jóvenes de la diócesis se movilizarán por la paz. Escuchamos a Sofía, joven ucraniana que reside en nuestra ciudad.
A lo largo de los últimos 4 meses de guerra, una guerra que no queríamos, una guerra devastadora, que ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares, queremos concienciar a la gente que lo único que pedimos los ucranianos es la paz, es volver con nuestras familias y vivir en un país libre. De ahí que hemos convocado esta marcha junto con la Asociación Gasteok, a la que invitamos a la gente de todas las edades. La inscripción a esta marcha consiste en la compra de una camiseta y todos los fondos recaudados se destinarán para la ayuda a la gente afectada que está llegando a Vitoria. Esta marcha tendrá lugar el día 25 de junio en la parroquia de San Ignacio a las 10 de la mañana. Vamos a empezar con una oración y luego iremos a las campas de Olarizu, donde leeremos un manifiesto de paz. Luego vamos a tener un pequeño concierto y una merienda. Y toda la información más detallada se encuentra en la página web de la Asociación Gasteok.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, ahí estarán al día de toda la agenda de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!